Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
En el último día de abril del año 2013, Galulú Guanini nació en Caracas. El padre Rodolfo explicó: ella vino para enseñarnos todo de nuevo. Saludos, alados, besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por Mar de Fueguitos, una muy, muy especial la de hoy. Una travesía que comenzamos con esa recién nacida Galulú Guanini en Caracas, una de las historias del libro póstumo del maestro Eduardo Galeano, El cazador de historias, se llama este precioso libro, publicado por la editorial Siglo XXI, como todos los libros del maestro Galeano, un libro que comenzamos con esa historia de esa recién nacida que vino para enseñarnos todo de nuevo, algo en lo que fue maestro Eduardo Galeano. Mil gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado escuchándonos desde la 97, la Nagoeta Masaspi Ratia, a través del transistor, a través de internet, a través de las ondas, en esta radio amiga y en otras radios libres comunitarias que también hacen sonar y soñar este mar de fueguitos. Se cumplía hace unos días, un 13 de abril del año 2015, pues falleció Eduardo Galeano en Montevideo, en su ciudad natal. Se cumplía hace unos días un añito de esa muerte y Siglo XXI publicaba el último libro de Eduardo Galeano, un libro que dejó escrito, que terminó casi un año antes de fallecer, pero por problemas de salud, la editorial esperó a que Galeano se recuperara, al final no pudo ser, para publicarlo ahora, un año después, y coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento, se ha presentado en Madrid, se ha publicado en el Estado español esta maravilla, El cazador de historias. Historias como esta, invitaciones como este, vamos a pasear, cuenta, dice Galeano. A finales del siglo XIX, muchos montevideanos dedicaban sus domingos al paseo preferido, la visita a la cárcel y al manicomio. Contemplando a los presos y a los locos, los visitantes se sentían muy libres y muy cuerdos. como decíamos, un programa muy especial que hemos preparado hoy. Vamos a dedicarlo prácticamente enterito a deshojar este cazador de historias de Eduardo Galeano. Aprovechando la presentación del libro en Madrid, vamos a escuchar algunos de los relatos de este libro que el actor Mariano Venancio y la actriz Rosana Pastor leyeron, contaron durante esa presentación en Madrid. También vamos a escuchar a Carlos Martín Beristain en un precioso texto, en un precioso cuento que dedicó a Eduardo Galeano en la presentación de este libro. Va a ser el argumento fundamental, el menú marino fundamental de nuestro Mar de Foguitos de hoy, las historias de Eduardo Galeano. Vamos a aprender a ver y a entender de nuevo. También vamos a acercarnos durante unos minutos hasta Honduras para conocer la última hora de lo que le ha pasado a una caravana de apoyo a los compañeros y compañeras de Berta Cáceres, que ha sido atacada ya en Honduras. Y como siempre, música, música para acompañar historias tan bonitas como las de Galeano. La cantante y compositora de Palafrugell en Cataluña, Silvia Pérez Cruz, y Rafael Fernández Miró, el guitarrista, pues se publicaron conjuntamente su primer disco conjunto a finales del año 2014. Habían colaborado en un montón de ocasiones desde el año 2005, pero era este su primer trabajo juntitos, firmado conjuntamente. El título de este disco, Granada, en minúscula, Granada. Dicen, cuentan por la fruta y por la bomba, aunque también por la ciudad de Habichuela y Morente, que aparecen en este disco, un disco de versiones, este Granada, en el que, bueno, cuentan tanto Silvia como Raúl que el nombre se les ocurrió pues pensando en cómo es la colaboración, el trabajo entre ambos dos, frágil y muy dulce y explosivo, de ahí ese nombre, esa Granada, que da título a este disco, curioso disco, porque es un disco de versiones, un disco que tuvieron que grabar o grabaron tres veces, por la meticulosidad que emplean ambos dos, Silvia y Raúl, a la hora de grabar, de publicar sus trabajos, y un disco en el que versionean pues a un montón de artistas, desde Robert Schumann, por ejemplo, el compositor del romanticismo alemán del siglo XIX, artistas más actuales como Albert Pla, Violeta Parra, Edith Piaf, Morente, Fito Páez, Marielle Barbonet o Leonard Cohen. La música, algunas de las canciones de este Granada de Silvia Pérez Cruz y de Raúl Fernández Miró nos van a acompañar en este viaje por hoy, en este viaje de hoy, en busca de ese cazador de historias que fue Eduardo Galeano. Arrancamos con una de las canciones de este disco que estamos seguros le hubiera encantado poder escuchar a Eduardo Galeano. Esta canción es la versión de un tema de Violeta Parra, una canción que se titula Puerto Montt está temblando, y bueno, nos recuerda ahora ese terremoto que ha habido muy cerquita de allá en Ecuador hace pues apenas unos días. Puerto Montt está temblando, un tema de Violeta Parra que suena así de lindo en la voz de Silvia Pérez Cruz y con las guitarras de Raúl Fernández Miró. Zarpamos.
Puerto Montt está temblando con un éncono profundo. Es un acabo del mundo lo que yo estoy presenciando. A Dios le voy preguntando con voz que es como un bramido. ¿Por qué mando este castigo? Responde con elocuencia. Se me acabó la paciencia y hay que limpiar este trigo. Se me borró el pensamiento, mis ojos no son los míos. Puedo perder el sentido de un momento a otro momento. Mi confusión va en aumento. Soy una pobre alma en pena. Ni la más dura cadena me hubiera afligido tanto, del mayor de los espantos, congelas y las venas. Estaba en el dormitorio de un alto segundo piso, cuando principia el granizo de aquel feroz purgatorio. Espejos y lavatorios descienden por las paredes. Señora, ¿acaso no puedes calmarte por un segundo? Y me responde iracundo para el tiburón son las redes. No hay palabras en el mundo para explicar la verdad, ni talento en realidad pa' penetrar en profundo. Qué viento más iracundo, qué lluvia tan alarmante, qué pena tan abundante, ¿quién me da la explicación? Solo el sabio Salomón. Pero se halla tan distante.
El océano de las historias.
En nuestro océano de las historias deshojamos algunas de las historias de este cazador de historias, de Eduardo Galeano. A diferencia de otros libros de Eduardo, en este ahí está dividido en varias partes, todas ellas de relatos cortitos. En una de ellas habla Eduardo Galeano de su propia vida, habla de su infancia, cuenta, le gustaba poco hacerlo, pero en este libro cuenta detalles de cosas que le han pasado, que le pasaron en su familia durante su infancia, detalles de su vida privada, como este, al hilo de esa canción de Violeta Parra que hablaba de Dios, como este angelito de Dios, cuenta Eduardo Galeano. Yo también fui niño, un angelito de Dios. En la escuela, la maestra nos enseñó que Balboa, el conquistador español, había visto desde una cumbre de Panamá a un lado el Océano Pacífico y al otro lado el Océano Atlántico. Él había sido, dijo la maestra, el primer hombre que había visto esos dos mares a la vez. Yo levanté la mano, señorita, señorita, y pregunté, ¿los indios eran ciegos? Fue la primera expulsión de mi vida. Es uno de esos relatos, hay más, vamos a escuchar otro. En la presentación en Madrid, en la Casa América de este libro, participaron el escritor y académico Luis Goytisolo, el editor del siglo XXI en España, Jesús Espino, y el médico y asesor en derechos humanos, Carlos Martín Beristain, además del actor Mariano Venancio y la actriz Rosana Pastor, que leyeron algunos de los relatos de este libro de Eduardo Galeano. Vamos a escuchar a Rosana Pastor en un par de relatos de estos que tienen que ver con la infancia, con la vida privada de Eduardo Galeano. La música que va a acompañar estos relatos de Galeano es del cantante, del músico, del compositor egipcio que vive en Francia desde hace unos cuantos años, Mohamed Aboushekri, de su disco Ring Rat. Vamos a escuchar algunas de las temas que van a servir de fondo de estos relatos de Eduardo Galeano. Y comenzamos con dos de ellos, Brevísimas señas del autor, Brevísimas señas de Eduardo Galeano, y también Allá en mi infancia, Allá en su infancia.
Brevísimas señas de autor. Yo bien podría ser campeón mundial de los distraídos si el campeonato existiera. Con frecuencia me equivoco de día, de hora y de lugar. Me cuesta distinguir la noche del día y falto a las citas porque me quedo dormido. Mi nacimiento confirmó que Dios no es infalible, pero no siempre me equivoco, sin embargo, a la hora de elegir la gente que quiero y las ideas en que creo. Detesto a los lastimeros. Odio a los quejones, admiro a quienes saben aguantar callados los golpes del mal tiempo. Y por suerte, nunca falta algún amigo que me dice que siga escribiendo no más, que los años ayudan y que la calvicie ocurre por pensar demasiado. Y es una enfermedad profesional. Escribir cansa, pero consuela. Allá en mi infancia. Era la noche del 5 al 6 de enero. Dejé una carta en mis zapatos y al costado puse unos puñados de pasto y unos vasos de agua para los camellos que iban a llegar, extenuados, desde el oriente del mundo. Durante toda esa noche no pegué un ojo. De cuando en cuando escuchaba los pasos de los camellos cargados de bultos enormes y adivinaba las sombras de los tres reyes magos. Apenas salió el sol, pegué un salto y salí corriendo en busca de los juguetes que los reyes me habían traído. Un par de meses después, ingresé en la escuela por primera vez. A la hora del recreo, uno de mis compañeritos de clase tuvo la amabilidad de informarme. «¡Bobo! ¿Todavía no sabes que los reyes magos son los padres?» Me costó reaccionar. Cuando volví a la realidad, ciego de furia, lo arrinconé contra la pared y le pegué hasta que lo hice llorar. La directora me echó. Cuando fui indultado y pude volver, nadie más habló de aquel peligroso tema.
Relatos sobre la infancia de Eduardo Galeano y relatos también que nos habla del oficio de cuentacuentos. ¿Desde dónde le viene a Eduardo Galeano esa magia y esa pasión por contar historias?
Yo no tuve la suerte de conocer a Sherezade. No aprendí el arte de narrar en los palacios de Bagdad. Mis universidades fueron los viejos cafés de Montevideo. Los cuentacuentos anónimos me enseñaron lo que sé. En la poca enseñanza formal que tuve, porque no pasé de primero de liceo, fui un pésimo estudiante de historia. Pero en los cafés descubrí que el pasado podía ser presente y que la memoria podía ser contada de tal manera que dejara de ser ayer para convertirse en ahora. Mis maestros fueron los admirables mentirosos que en los cafés se reunían para encontrar el tiempo perdido. En las ruedas de amigos donde yo solía meterme de colado, escuché una de las mejores historias que he recibido en la vida. Había ocurrido a principios del siglo XX, en los tiempos de la guerra de los jinetes pastores en las praderas de mi país. Pero el narrador la contaba de tan contagiosa manera que lograba que todos estuviéramos donde él decía que había estado. Él había recorrido después de una batalla el campo sembrado de muertos. Entre los muertos había un muchacho bellísimo que era, o al menos parecía, un ángel. En la frente tenía una vincha blanca, roja de sangre. En la vincha estaba escrito: por la patria y por ella. La bala habría entrado en la palabra ella.
La vuelta al día en 80 mundos.
Luego seguiremos con más relatos de Eduardo Galeano al hilo de esta historia que escuchábamos, de esas balas, de esa sangre, de esas muertes. Vamos a mirar a Honduras. Allí se ha celebrado hace unos días el Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive, un encuentro en el que participaron cientos de personas en Honduras, en la localidad, en la región en la que vivía y luchaba Berta Cáceres, unas gentes que sufrieron ataques por denunciar lo que está pasando por sus tierras, lo que está pasando con gente, con luchadoras como Berta Cáceres, integrante del COPIN, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, que fue asesinada recientemente. Los compañeros de Radio Mundo Real estuvieron en ese Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive y han preparado esta crónica de lo que pasó, de los ataques que sufrieron las gentes, los luchadores, las luchadoras que se acercaron hasta ese encuentro.
Esto es Noticias Mundo Real.
Bueno, a las 9 y 10 de la mañana de Honduras, desde Tegucigalpa, la capital del país, estamos con Edgardo Mattioli, compañero de Radio Mundo Real, y quien les habla, José Losegui, para contar al menos brevemente lo que pasó ayer en la gira o en la visita que hicimos al río Hualcarque, a la comunidad de Río Blanco, Intibucá, departamento de Intibucá, la zona en la que fue asesinada Berta Cáceres, tratando, bueno, de completar, terminar así el Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive y homenajear también a Berta a nuestra forma y hacer una ceremonia allí en el río Hualcarque. Edgardo, no estuvo fácil la llegada de ayer.
Fue una travesía, parecía un rally. Fueron 5 horas más aproximadamente de viaje con una caravana de 4 o 5 ómnibus, alrededor de 250 participantes entre organizaciones sociales y estudiantes. Y bueno, sí, no, fue un viaje, además de extenso, con algunas complicaciones como los retenes policiales, bueno, la policía que en principio estaba como ayudando a esta comitiva a llegar a su destino, pero después se fue dando, como viéndole la otra cara también, ¿no? Que era, cuando llegamos allá, había una gran cantidad de gente del lugar que estaba esperando a esta comitiva con machetes y piedras, y amenazando y repudiando la visita al río. Y bueno, y la policía ahí medio, en primera instancia, medio impávida, ¿no? O sea, como conteniendo, pero no conteniendo. Y lo peor fue, en realidad, una vez que se cruzó hacia el otro lado, que se pudo llegar al río, el regreso. El regreso ahí fue cuando se puso más hostil y bueno, ya ahí hubo amedrentamiento, pasó de lo verbal a lo físico con lluvia de piedras, corridas, bueno, la policía ahí no, casi que no actuó en realidad.
Tú estuviste en el momento, Eduardo, que yo en ese momento no estuve, en el momento en el que llovieron piedras, digamos, que de hecho Vitalino, un compañero del Movimiento Unificado Campesinos de la UAN, fue golpeado con una piedra grande cerca del ojo, con un chichón, digamos, una inflamación grande, sí, en la zona, también en la canilla. Después estuvimos con él, estaba como muy molesto con toda la situación, y tú estuviste en el momento que llovieron esas piedras.
Sí, fue un momento de bastante tensión, pero bueno, tratamos de entre lo que estábamos, tratar de resguardar a Vitalino y a otros compañeros más, pero sí, estuvo bastante intenso. Y bueno, cuando se vino el malón encima, porque no solo las alcanzó con las piedras, sino que también quisieron venir con los machetes sobre la gente que estaba resguardada en un rincón del camino. Bueno, ahí se pudo dialogar, entre comillas, con algunos para tratar de poner paños fríos al asunto. Y bueno, Después hubo otro tema también con los estudiantes, uno de los ómnibus, uno de los buses que tuvo uno de los retenes policiales antes de llegar al río, llegó muy tarde, y los estudiantes, que era el bus de los estudiantes, y que de igual forma quisieron bajar hasta el río para cumplir con la visita.
Sí, claramente tuvimos un problema, Edgardo, que fue el de haber llegado como primero un gran grupo al río, que ese grupo fue el que pasamos primero todos juntos por estas decenas de personas que estaban manifestándose, amenazándonos con los machetes, con las piedras, gritándonos, o sea, nos echaban, digamos, con carteles. Con carteles del estilo de vinieron a nuestra casa y no son invitados, nosotros sí queremos la paz y el desarrollo, queremos trabajo, lo que denuncia el COPIN, inclusive con un comunicado de prensa que sacó hoy, que sacó ayer, después de los hechos, es que bueno, que muchos de esos son empleados de DESA o que son pagados por DESA, y de hecho hay que decir que por lo menos, esto sí es una realidad, estuvieron horas y horas y horas ahí, porque nosotros bajábamos al río, volvimos a subir y seguían estando ahí, ¿no?
Estuvieron todo el tiempo desde que llegamos, antes que llegáramos, hasta que nos fuimos, directamente. Sí.
Y la verdad que fue un problema que tuvimos, digamos, como manifestación, el haber llegado tan separados. Principalmente el grupo grande, esperamos un buen rato a los estudiantes no llegaron, al final el COPIN decidió que se iba a quedar una comitiva a esperar a los estudiantes para bajar con ellos. Todos los demás no fuimos, pero la cuestión es que cuando nosotros ya volvíamos, después de haber estado un rato largo, de haber participado en la ceremonia,
El detalle también es que el río no estaba, o sea, estaba a una distancia considerable de donde estaba esta manifestación.
Exactamente, había un rato largo de caminata, como media hora por lo menos.
Sí, y en una pendiente casi que, no 90 grados, pero era bastante pronunciada. Entonces, cansaba, agotaba mucho a todos los participantes que bajaban o subían, entonces las energías eran escasas, y bueno, y después recibir este tipo de agasajo, por así decirlo, era...
Y lo que nos terminó pasando a la vuelta, Edgardo, fue que claro, volvimos a este núcleo mucho más grande, digamos, de no sé, 150 personas, 200 personas, pasamos por, bueno, tú llegaste primero, que ahí vino la parte de la lluvia de piedras, en el grupo que yo llegué también, bueno, nos gritaron mucho, otra vez se vinieron cerca de nosotros, ahí la policía estaba un poco conteniendo la situación, y ahí es que viene la correría, que nos agarran en ese momento juntos, digamos, cuando nos corren con los machetes y las piedras, y que fue un momento de muchísima tensión porque tuvimos que acelerar mucho el proceso a ver cómo nos íbamos de la zona, pero a su vez no nos podíamos ir sin los estudiantes.
Eso era, porque uno de última ya sabía que para dónde disparar, por así decirlo, ¿no? Pero el tema era todos los demás compañeros que estaban del otro lado y que no sabías qué podía pasar. Y bueno, entonces, nada, buscarle la vuelta para tratar de encontrarse con el resto de la comitiva y tener la tranquilidad de que estaban todos bien. Bueno, lamentablemente algunos no
estaban tan bien, digamos.
Tan bien.
Sí, hubo gente, no mucha gente por suerte, pero hubo gente herida, golpeada, fueron unos pocos, me parece, las heridas capaz que no son de gran entidad. Pero bueno, sí, que fuimos absolutamente amenazados, nuestra vida claramente corrieron peligro y hubo gente que directamente fue lastimada. Entonces un poco ahí el tema pasó a ser cómo nos agrupábamos en los ómnibus. Por suerte después la policía con sus camionetas levantaron del río a los estudiantes y lograron reunirlos con nosotros, digamos, pasando por estas decenas de personas manifestándose.
Eso fue como hacer pasar el mal trago a la gente para después... Fue como una lección, ¿no? Como que acá no van a venir a...
Hacer cualquier cosa, no.
Acá no van a venir a proclamar su voz, por decirlo de alguna forma. Acá se hace lo que nosotros queremos.
Bien. Y finalmente logramos reagruparnos con los estudiantes. Teníamos menos ómnibus, porque los ómnibus que habían traído los estudiantes decidieron volverse y dejarlos tirados, digamos, porque por un tema de seguridad. Entonces fue reagruparnos todos, organizarnos y meternos de a 100 personas por ómnibus para poder que entraran los estudiantes, y después unos kilómetros más adelante volver a bajar, organizarnos mejor, tener otra ayuda de alguna camioneta inclusive, y bueno, y ahí
así
sí,
todos 5 horas de vuelta de regreso en ómnibus totalmente desbordados,
hacinados, etcétera. Pero bueno, era un reportecito que queríamos grabar de la experiencia de ayer para sumarnos a las voces que están denunciando el ataque que sufrimos, que sufrió el COPIN y que sufrió toda la comunidad, la comitiva nacional e internacional, decir cómo lo vivimos de adentro, que claramente con mucha preocupación, con mucho nerviosismo, tratando de coordinar todo lo que podíamos para ayudar y colaborar con la gente en momentos en los que había justamente mucha locura, mucho nerviosismo, pero bueno, finalmente pudimos salir de esa zona todos los que habíamos llegado, Eduardo, algunos más machucados que otros, desgraciadamente. Fue el reporte de Radio Mundo Real, de Edgardo Mattioli y de José Losegui.
Esto fue Noticias Mundo Real.
Tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron en el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Había una vez un mar. Era lago, uno de los cuatro lagos más grandes del mundo, y por eso lo llamaban mar, Mar de Aral. Poco queda de aquellas aguas, envenenadas por la basura industrial y los residuos de los fertilizantes químicos y abandonadas por los ríos que los ingenieros desviaron. El agua dulce se hizo salada y la sal esterilizó la tierra. Unos pocos barcos, que fueron pesqueros y ahora son fantasmas, yacen enterrados en las orillas. A veces se escuchan voces anunciando la resurrección. Nadie les cree. Había una vez un mar, el mar de Aral, otro de los relatos de este cazador de historias de Galeano. Vamos a escuchar ahora tres relatos más de este maravilloso libro. En este caso los va a recitar, los va a contar el actor Mariano Venancio. Tres relatos que tienen que ver con gentes como Berta Cáceres, con luchadores, con luchadoras sociales, a ellos vamos a dedicar estas historias, historias que tienen que ver con la gente de la tierra, historias que tienen que ver con cómo defienden, protegen la tierra, historias que tienen que ver con los conquistadores de hace 500 años y con los conquistadores de hoy en día. Con la música de Mohamed Abusekri, de este disco Ring Rat, y este tema African Salad, la ensalada africana, vamos a con estas historias.
Roberto Bouton, médico rural, recogió muchas veces en los campos del Uruguay. Este fue el adiós a la vida de un tal Canuto, leñador, pastor y labriego. Vea, doctor, ocurre que yo me casé con una viuda que tenía una hija ya crecida, y mi padre va y se enamora de esa hija y se casa con ella. Y así mi padre se hizo yerno mío y mi hija política se convirtió en mi madrastra. Y mi mujer y yo tuvimos un hijo, que fue cuñado de mi padre y tío mío. Y después mi hija tuvo un hijo, que vino a ser hermano mío y nieto también. ¿Me sigue, doctor? Es un poco complicado todo esto, lo reconozco. Pero resumiendo, resulta que yo terminé siendo marido y nieto de mi mujer. Y así fue hasta que un mal día, doctor, me di cuenta. Yo soy mi propio abuelo. ¿Se da cuenta? Una situación insoportable. Se lo cuento porque usted es doctor y muy sabido. Semillas de identidad. A mediados del año 2011, más de 50 organizaciones de Perú se reunieron en defensa de las 3.250 variedades de papas. Esa diversidad, herencia de 8.000 años de cultura campesina, está hoy, por hoy, amenazada de muerte por la invasión de los transgénicos, el poder de los monopolios y la uniformidad de los cultivos. Paradójico mundo es este mundo que en nombre de la libertad te invita a elegir entre lo mismo y lo mismo, en la mesa o en la tele. Costumbres bárbaras. Los conquistadores británicos quedaron bizcos de asombro. Ellos venían de una civilizada nación donde las mujeres eran propiedad de sus maridos y les debían obediencia, como la Biblia mandaba. Pero en América encontraron un mundo al revés. Las indias iroquesas y otras aborígenes resultaban sospechosas de libertinaje. Sus maridos ni siquiera tenían el derecho de castigar a las mujeres que les pertenecían. Ellas tenían opiniones propias y bienes propios, derecho al divorcio y derecho de voto en las decisiones de la comunidad. Los blancos invasores ya no podían dormir en paz. Las costumbres de las salvajes paganas podían contagiar a sus mujeres.
Si quieres encontrar la isla de Utopía, tira todas tus brújulas al mar y pierde el norte. Si quieres llegar al país de los cuentos, déjate llevar por el oleaje de los sueños y pon tu corazón mirando al sur. Mar de Fueguitos.
Seguimos travesía y travesuras por este especial hoy, Mar de Fueguitos. Escuchamos otro de los temas de este Granada con minúsculas, este disco de Silvia Pérez Cruz y de Raúl Fernández Miró. Esta canción nos lleva también a una tierra que le gustaba mucho a Eduardo Galeano. Se titula este tema Acabou Chorare y es una versión de un tema de Moraus Moreira y Luis Galbao.
Acabo chorar, ficou tudo lindo, de manhã cedinho. Tudo cacacá, na fé, no bubulili, no bubulili. Na cama tomou
meu coração e sentou na minha mão. Talvez pelo buraquinho bateu minha casa, me acordou na cama e tomou meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, acabo chorar e faz um zoom pra ver, faz um zoom pra mim. Avelho, avelhinho, escondido faz bonito, faz um zoom é mel, faz um zoom, zoom e mel, faz um zoom. De lambuja tem cabelinho, presente na boca, acordando toda a gente tão suavemente, que suavemente. Rinda de lambuja tem cabelinho, presente na boca, cantando toda a gente tão suavemente. Acentei e o sapo na lagoa entra e mexe que é boa. E o sapo na lagoa que é boa, que é boa, que é boa.
Preciosa la voz de Silvia Pérez Cruz, que en este disco, además de cantar, pues toca el bombo leguero y hasta la trompeta. Seguimos deshojando El cazador de historias, de Eduardo Galeano. En la presentación el pasado 13 de abril en Madrid de este libro estuvo Carlos Martín Beristain, buen amigo de este programa, doctor en psicología de la salud, buen amigo también de Eduardo Galeano, de Elena Villagra, médico, asesor en derechos humanos. Vamos a escuchar lo que dijo, lo que contó de Eduardo Galeano, los cuentos, las historias que le dedicó Carlos Martín Beristain.
Es un honor y no es a la vez fácil hacer de telonero de un libro de Eduardo. Este día, como todos, ¿no? Ese 13 de abril, o como te gusta decir, Eduardo, para no olvidarse, un día para no olvidarse de seguir naciendo, que sin embargo no es igual, ¿no? Esta historia podría ser casi una historia del libro de los días, el 13 de abril. El 13 es un tipo que nadie quiere y nosotros estamos a punto de odiar. Está marcado por aquella llamada que trajo la noticia. Te fuiste, Eduardo, empujado por el tiempo que desgasta el aliento. Ese tiempo, como un agujero en una obra de Oteiza, es un raro tipo de agujero lleno de ti, que mirándote a los ojos te trae de nuevo. Cazador de historias está escrito por la última rendija. Nos lleva de la mano con tanta gente a vivir otros mundos. Esos mundos fueron ya vividos y tus letras los traen hasta nosotros para andar por ellos de nuevo. Como si las historias se llenasen de huellas al leerlas. Cazador de historias, para los que todavía no lo habéis podido leer, es un mundo de mundos que nos dice algo de nosotros. Estos últimos días en México, leyendo el libro, me quedé con un texto que habla de la belleza. Dice la belleza por arriba, la belleza por abajo, la belleza de un lado y la belleza del otro. Porque la belleza es parte del antídoto frente a la zozobra del laberinto donde se esconde la verdad. Estos días en México, cuando trabajamos con los papases y las mamases, como lo llaman allá, de Ayotzinapa, del caso de los 43 desaparecidos. Ellos mandaron un mensaje a Elena cuando a Eduardo Galeano le dieron el doctorado honoris causa hace unos meses en la Universidad de Guadalajara. Los papás y las mamás mandaron un mensaje a Elena y en ese mensaje hablaban del poema de Eduardo sobre los desaparecidos. Y ese poema dice los desaparecidos y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las frutas, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Estas palabras, pronunciadas por una de las mamás, tuvieron su sentido en sus labios. Así, El cazador de historias será leído por mucha gente, pero las historias tendrán su propia vida cuando las nombren los ninguno que las habitan y que se reconocen en ellas. No se reconocen como en un museo o como un libro viejo lleno de polvo, se reconocen como un amigo que abrazas. A veces sin otras palabras, porque las palabras sobran en el abrazo, otras con un brindis parrandero de fiesta. 13 de abril será un día entonces para comer y beber. Entre la arena del desierto saharaui, al que no le quieren dejar ser, o las mujeres de Bosnia, que te leyeron mientras compartíamos historias de otras mujeres de Colombia. Y cuando una contó que no se quería quitar el luto de la ropa, porque así otras mujeres le preguntaban qué le había pasado, y ella podría seguirles hablando de su hija asesinada, Rosa, que era una mujer campesina de Serbia, a 10.000 kilómetros de Colombia, Rosa, una campesina, dijo, esa mujer también soy yo. Las mujeres negras de la costa de las Américas, después del nacimiento, plantan la placenta de sus hijas en la tierra. Un ombligo es a la vez un lazo y un agujerito. Así nos recuerdan las historias, que las historias de la gente son también las historias de la naturaleza que somos, si es que queremos ser. La naturaleza, que a veces, como en la Amazonía, busca sus palabras en la selva para poner nombre a la destrucción que nos quita lo que somos y que además les roba a los que vienen. Como si los poderosos fueran dueños del tiempo, también de la gente por venir. Mi amigo Freddy trabaja con los indios de Colombia. Cuando el Estado que los margina quiere hacer estadística sobre la esperanza de vida, o más bien sobre la posibilidad de sobrevivir, tiene que rellenar fichas y papeles. Por ejemplo, fecha de defunción. ¿Cuántos nacen y cuántos mueren y sus nombres? Pero hay indígenas que son tozudos y se niegan a morir. Entonces no se puede rellenar la casilla fecha de defunción. Aquí la gente se muere pero vuelve a nacer. Entonces, ¿cómo contamos eso? ¿Cuántos nombres tenemos entonces? ¿Cuánta gente viene con nosotros, también con nosotros? Así son estas historias que nos habitan. Cuando el sabio indígena Huitoto se hace mayor, y los Huitotos son una etnia de la Amazonía colombiana, se hace mayor, se hace abuelo, abello, como le llaman los nietos, sus nietos a Eduardo. Y el abello no se arruga, se vacía. En ese camino que es la vida va compartiendo su sabiduría. Cada sabiduría está hecha de algo vivido. Y cuando la comparte, la arranca de su cuerpo. Tiene una obligación para con la comunidad, para con los jóvenes. Sí, Eduardo, esos que patearon el suelo en México cuando les contaste la historia de los amigos teatreros de Montevideo, una de las historias que vais a leer, que representaron la obra de Lorca en Madrid. Y en lugar de guardar silencio en México, alborotaron los 6.000 pies para decirle, aquí estás Federico. Pues lo mismo, Eduardo, por lo vivo que estás tú, escribir estas historias es una forma de devolver lo que otros nos han dado. Los mayas dicen que los caminos son de ida y vuelta, ¿no? Si tú vas a preguntar es porque vas a hacer, si vas a enseñar, entre comillas, es también porque vas a aprender. Como la solidaridad es en buena parte devolver lo que antes que tuviéramos capacidad de amar, otra gente nos dio. Así siento yo este libro. Te fuiste vaciando de historias para dárnoslas de nuevo. Como todo libro que se precie, este tiene páginas, pero entre ellas también hay olores y piel. Una cadena de historias que también haremos nuestras. Querido Eduardo, como el sabio Huitoto, Tú nos las has dado hasta que la piel se te hizo tan fina que el cuerpo se vuelve espíritu. Esa forma de segundo cuerpo que dice el niño de Antioquia, también vais a ver ahí, porque así se viaja más liviano. Como tantos de tus libros, pero de una manera especial, este cazador de historias habla de ti. Cuando preparaba hace muchos años, conocí a Eduardo a través de cartas. Yo le enviaba unos cuadernitos, que fueron después una colección, una especie de fascículos diminutos que escribía sobre los viajes en América Latina. El primero de ellos fue del Salvador. Vais a encontrar también la historia de cómo las venas abiertas de América Latina fueron agujereadas y probablemente salvaron la vida de una de las personas en la guerra del Salvador. Cuando preparaba ese librito que se llamaba El viaje a la memoria, esos fascículos diminutos que te gustaba devorar, estábamos en Guatemala y era bajo las lluvias del año 96. Tú y Elena ibais a la realidad, a ese laboratorio para inventarla en Chiapas. Y antes dimos una vuelta por la tierra de los volcanes y las camionetas corlotó de Guatemala. Eduardo quería viajar con el pueblo y hicimos un viaje por Guatemala en esas camionetas de las que luego se quiso bajar porque le daban miedo, como andaban corriendo y adelantaban en medio de la curva. Yo tenía vergüenza de publicar ese libro, porque había tantas cosas que hablaban de mí. Cuando te lo dije, me hiciste una llave de judo que me dejó en el suelo. Eso es lo bueno que tiene, respondiste. No solo son historias de otros, también estás tú. Así que ahora me tomo la revancha y tendrás que escucharme. Lo mejor de este libro, Eduardo, es que habla de ti. Y así nos regalas otro diálogo más íntimo. Un banco de semillas de la vida. Como los campesinos del mundo que las seleccionan y las guardan para seguir trayendo la vida. Como aquella colección de poemas que circularon entre las manos de amigas y amigos, tu libro tiene derechos de autor y de lector. Y esto es casi una sugerencia para la editorial, ¿no? Los derechos de autor y lector, que son mirarte y mirarnos a los ojos al leerte. Gracias, Eduardo, y gracias, Elena.
Se nos acaba el tiempo, pero vamos a aprovechar este otro tema de Mohamed Aboushekri para escuchar unos relatos más de este mundo de mundos que dice algo de nosotros, como lo ha descrito Carlos Martín Beristain. Un libro, El cazador de historias, que está dividido en varios capítulos, Molinos de tiempo, un montón de relatos. Luego hay otro capítulo que se llama Los cuentos cuentan, que a su vez está dividido en prontuario y en quise, quiero, quisiera, la parte final del libro, y que son muchos, algunos relatos de otro libro que estaba preparando Galeano, Garabatos. Este sí no pudo terminar, y que han decidido incluir su editor y Elena Villagra en este libro, al final de este El cazador de historias. Y en este Los cuentos cuentan, en esta parte habla Galeano de relatos que ya conocemos de anteriores libros suyos y de historias que han surgido a partir de esos relatos, de la gente que ha leído esos relatos o del origen de esos relatos. Bueno, historias tan sugerentes como estas que vamos a escuchar a continuación, historias que nos llevan a los tiempos de Allende, historias que nos traen hasta ayer mismo, hasta los tiempos de las revueltas en Atenas, en Grecia. La voz de la actriz Rosana Pastor.
Algunos años antes de que Salvador Allende fuera presidente de Chile, tuve la suerte de acompañarlo en un viaje al sur.
Yo nunca había visto la nieve. Esa fue mi primera vez. Bebiendo buen vino, de asorbitos, brindamos mientras la nieve caía suavemente, en lentos copos de algodón, al otro lado de la ventana. Esa noche, en Punta Arenas, Allende me dio a leer el discurso que iba a pronunciar en el acto de campaña. Al día siguiente, entre los clamores del gentío, me llamó la atención una frase que no figuraba en la versión que yo había leído. Quizás una frase involuntaria, profecía, quién sabe. Allende dijo, vale la pena morir por todo eso sin lo cual no vale la pena vivir. Y en otra charla, en Atenas, ante los estudiantes del Politécnico, fui acompañado por un perro llamado Canelo. Él se acurrucó a mis pies en el estrado. Yo no lo conocía, pero él tuvo la paciencia de escucharme, la cabeza erguida, de principio a fin. Canelos era un perro, marca perro, un perro de la calle, respondón, rebotado, que jamás faltaba a ninguna de las manifestaciones estudiantiles, siempre a la cabeza de todos, desafiando a los policías. 7 años después, en el año 2010, estalló la furia griega. Los estudiantes encabezaron la protesta contra los exterminadores de países que estaban obligando a Grecia a purgar los pecados de Wall Street. Y a la cabeza del griterío popular, visible entre los gases y los fuegos, había un perro. Lo reconocí en las fotos, era Canelos. Pero mis amigos griegos me dijeron que Canelos había muerto hacía 1 año y medio. Yo les aclaré que se equivocaban. Aquel perro respondón, aquel atorrante impresentable, era Canelos. Ahora se llamaba Lucánicos, para despistar al enemigo.
Sí, ya no tenemos tiempo para más. Os recomendamos este Mundo de Mundos, que dice algo de todos nosotros y nosotras, este cazador de historias de Eduardo Galeano. Nos quedamos para despedir, para recordar al maestro con otro de los temas de este Granada, de Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández, Miró, otra de las tierras que tanto quería Eduardo Galeano. Nos vamos hasta Argentina, hasta Buenos Aires, una versión de un tema de Fito Páez, Carabelas, Nada, en la voz de Silvia Pérez Cruz. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Que seáis felices, que cacéis muchas y buenas historias.
Chico Buarque tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto. Algo entrando una mañana, carabelas de la nada, carabelas de nada. Yo canse hacen trizas en el aire, lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. Una chica sube a un taxi, caballito, Buenos Aires, muere un tipo en Mataderos y un balazo en un aguante. Y eso no deja de ser ni una canción. Pues de la alma de ella, ella tiene el par de piernas más largas que vieras, y hace que tu corazón parezca que así era tango. Te me hiciste mal, sin embargo te quiero sepultar la vierna tu vieja con un pan de jazz, viéndolo a los negros en la calle Montparnasse. Y esto no deja de ser una canción.
corazón.